para Radio Vaticana, Monseñor Eugenio Andrés Lira Rugarcía, que es obispo auxiliar de Puebla y secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana. ¿Cómo está, Monseñor?
Muy contento, padre, y me da mucho gusto saludar a todos los amigos y amigas que nos escuchan en Radio Vaticano, ahora que ya los obispos mexicanos estamos preparándonos para esta gran visita ad limina, que será una oportunidad de encontrarnos con el Papa Francisco, un Papa latinoamericano.
Sí, debe ser una expectativa muy particular. Ustedes han tenido la última visita, ¿cuándo ha sido, Monseñor?
Fue con el Papa Benedicto XVI, muy al inicio de su pontificado, me parece que fue en el año 2006, y ahora pues tenemos ya esta visita divina, que es la primera con el Papa Francisco. Es interesante saber que México es el 14º país más extenso del mundo, con casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Es el 11º más poblado, con 118.395.000 habitantes. En México se declaran católicos 93 millones, que equivale al 83.9% de la población. La edad mediana de la población es de 26 años y la esperanza de vida es de 74.5 años. La población urbana representa el 77.8%. 6.7 millones de personas hablan alguna de las 89 lenguas indígenas. México es un país que limita al norte con Estados Unidos de América, al sureste con Belice y Guatemala, y esto lo ha convertido en un lugar de paso de los migrantes que desean una vida mejor para ellos y sus familias, lo cual ha significado un reto muy grande para la Iglesia y para la sociedad. Actualmente, la Iglesia que peregrina en México está conformada por 91 circunscripciones eclesiásticas. Y bueno, pues los obispos de México queremos servir a los católicos y ser iglesia en salida, como lo pide el Papa Francisco, y por lo tanto servir a toda la gente.
¿Cuántos obispos son en total en México y cuántos son los obispos que vienen, Monseñor? Porque sabemos que la visita empieza este lunes próximo, pero que va a continuar y terminar después del viaje del Papa a Tierra Santa.
Exactamente, la visita divina será de los días 12 a 31 de mayo. Actualmente el Episcopado Mexicano está conformado por 167 obispos, 18 arzobispos, de los cuales 2 son cardenales, 66 obispos residenciales, 5 obispos prelados, 30 obispos auxiliares y un obispo de la eparquía maronita, un administrador de la eparquía grecomelquita, 2 administradores diocesanos y 44 obispos eméritos, uno de ellos cardenal. Las circunscripciones eclesiásticas, como decía, son 91 y de las cuales 18 son arquidiócesis. De este total de obispos, 118 acudiremos a la visita divina. Vamos a participar en esta peregrinación a los sepulcros de los apóstoles Pedro y Pablo y a encontrarnos con el sucesor de Pedro, el Papa Francisco.
Ciertamente, en todo este tiempo que ha pasado desde la última visita ad limina, hay muchísimas ocasiones y encuentros donde muchos han podido peregrinar a Roma. Ahora, la característica fundamental es que esta peregrinación es como conferencia episcopal, que le da una característica muy particular a esta peregrinación.
Efectivamente, vamos a conformar 2 grandes grupos y tendremos 9 visitas a Santo Padre por grupos de 10 diócesis. Las entrevistas con el Santo Padre van a ser extensas, van a ser profundas, se van a llevar a cabo en 1.5 horas, en las cuales los titulares de las diócesis, los obispos residenciales, van a exponer al Papa en un plazo de 5 minutos lo más importante de la realidad de su diócesis, para luego recibir ya la orientación, el consejo y el aliento del vicario de Cristo.
De cualquier manera, Monseñor Eugenio Andrés Lira Rugarcía, obispo auxiliar de Puebla, secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana, ustedes han hecho en la asamblea previa a esta venida un mensaje muy fuerte que ya desde el título, ¿no?, Por México Actuemos, habla de la gran preocupación por el futuro del país en relación al verdadero desarrollo, a un verdadero desarrollo integral para todos, y que no sean el depredar, dicen ustedes, depredar los bienes del país. Esto es lo que traen en común todos los obispos, la conferencia que viene en visita ad limina. ¿Nos puede contar un poquito en relación a esta preocupación, a este mensaje de los obispos de México en la última asamblea?
¿Cómo no? Mire, México está viviendo una realidad muy compleja. Por ejemplo, a través de los medios de comunicación, seguramente muchos tienen conocimiento del problema de la violencia, que se ha incrementado particularmente a causa de la actividad del crimen organizado. Muchos estados de la República, de forma muy especial, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, están enfrentando esta situación de inseguridad que está afectando a la convivencia de las personas, a las familias y también a la economía. Entonces nosotros los obispos, frente a esta realidad, nos estamos pronunciando, y también frente a todo este trabajo que se está haciendo de algunos cambios constitucionales a fin de lograr algunas reformas estructurales. Nosotros señalamos en nuestro comunicado que las reformas son necesarias. La verdad, son necesarias para adecuarnos al presente en la búsqueda de un futuro mejor. Pero creemos importante señalar los puntos focales que deben estar presentes en las leyes secundarias de estas reformas a fin de que realmente estén al servicio de los ciudadanos y no de unos cuantos que, como hemos señalado en nuestro mensaje, se han acostumbrado a depredar los bienes del país. Por eso es que insistimos en que la reforma educativa debe impulsar el verdadero desarrollo integral para todos, debe reconocer el derecho fundamental de padres y madres de familia a participar activamente en la educación de sus hijos y ayudar a que la sociedad en su conjunto asuma la responsabilidad que le corresponde. Y señalamos, sin educación de calidad no hay personas ni pueblos libres. En cuanto a la reforma fiscal, decimos, bueno, esta debe fomentar una contribución verdaderamente justa, equitativa, corresponsable, clara, sin complejidades, y que sea utilizada con honestidad y transparencia para construir un país con menos desigualdades, que favorezca el empleo digno y bien remunerado y las inversiones productivas. Y no queremos que sea una maraña, así lo decimos, en la que puedan evadirse o esconderse quienes se benefician de los recursos del pueblo de México. Y afirmamos, sin honestidad, veracidad y transparencia, los recursos seguirán siendo botín de pocos. En cuanto a la reforma política, insistimos en que esta debe consolidar una auténtica democracia y una real participación ciudadana, y que supere las artimañas de los más habilidosos para lucrar con el poder. En cuanto a la reforma energética, pues estamos insistiendo en que esta debe hacer que los recursos del país se inviertan para superar los graves atrasos de gran parte de la sociedad mexicana. Miren, más de 50 millones de mexicanos viven en pobreza, representan más del 45% de la población. Y por eso insistimos que las inversiones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, sean promotoras de progreso social, humano y comunitario, y cuidadosas del medio ambiente por encima de los intereses particulares. Y señalamos, si la persona humana no está por encima del dinero, el dinero le pondrá precio a cada persona. Y en cuanto a la reforma en telecomunicaciones, insistimos en que esta debe poner al alcance de todos las ventajas de la tecnología, la calidad de los contenidos y el respeto a la dignidad y privacidad de los ciudadanos. Esto nos parece muy importante y por eso hemos hecho estos señalamientos, además de que hemos insistido en que el tema de la violencia debe enfrentarse de una manera que sea integral e incluyente, es decir, entender que no solamente se requieren acciones policiales o de inteligencia, sino de educación, de promoción humana, y que debe incluirse a todo el tejido social.
Ustedes dicen que las reformas son necesarias para adecuarse al presente en la búsqueda de un futuro mejor, pero no nos engañemos, si no se reforma la mente y el corazón, si no se reforma la conciencia, ¿no? Es un llamado muy fuerte y apuntando claramente a la conversión, ¿no?
Efectivamente, estamos convencidos de que las reformas por sí mismas, si no se reforma la mente y el corazón, si no crecemos en una conciencia que nos lleve a adoptar una escala de valores auténtica, esto no va a solucionar el problema que enfrenta el país y que es muy grande. Entonces, estamos insistiendo en que ya no podemos permanecer indiferentes. En el mensaje decimos que ya hay que superar las intolerables desigualdades e injusticias sociales. Y decimos, hay gente que vive más preocupada por la vida privada de los artistas que por el sufrimiento de los migrantes arrojados de un tren por no tener para pagar a los extorsionadores o a ver como estadística y nota periodística los secuestros, la trata de personas, la impune actividad del crimen organizado, las cuotas forzadas, la violencia y los cadáveres decapitados que aparecen en fosas clandestinas. Ya no podemos acostumbrarnos a esto ni a que haya más de 50 millones de hermanos y hermanas en pobreza. Esto no puede ser, hay gente que carece realmente de lo necesario y decimos esa indiferencia cómplice en contra del valor de la vida humana es la que hace que se festeje que miles de niños en gestación sean sacados del vientre de la madre para ser arrojados en un bote de basura. Nos falta una verdadera reforma interior para que el país sea mejor. Estamos haciendo un llamado a la conciencia de todos los mexicanos para que seamos capaces de alcanzar esa conversión y de esta manera proponer cada uno desde donde está lo que se necesita para un desarrollo integral del que nadie quede excluido. Hay que terminar con la falta de equidad que, como ha dicho el Papa Francisco, es la raíz de todos los males sociales.
Sí, por eso, aunque es breve el título de este mensaje, me parece muy importante, muy fuerte, es por México actuemos, es decir, es necesario superar esta indiferencia, como dice usted, para que realmente se frene tanto mal. Por último, Monseñor, para nosotros, yo soy el responsable de los programas en lengua española de Radio Vaticana y tenemos España y 19 países de lengua española en América Latina y tenemos que contar también al Brasil, que es una conferencia aparte, por supuesto, pero para todos nosotros y sobre todo para Papa Francisco, entiendo, conociéndolo a Papa Francisco, que a él ustedes le traen a la Virgen de Guadalupe, llegan ustedes y ustedes son el país que tiene a nuestra madre, a Nuestra Señora de Guadalupe, que es la patrona de América Latina, y a quien tenemos tanto en el corazón, y de una manera especialísima, Papa Francisco, que en el mensaje de un encuentro que ha habido en el santuario de la Virgen, él dice, ¿no? Me gustaría estar ahí. Y ahora, viniendo ustedes, con ustedes, viene la Virgen.
Efectivamente, y nos conmueve mucho también que el Papa nos haya dicho algo muy interesante en ese mensaje que nos envió cuando en noviembre tuvimos este encuentro continental, María Estrella de la Evangelización. El Papa nos dijo que no se nos olvide que la Madre de Jesús es nuestra Madre. Y nos ha emocionado mucho que en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa mencione cómo la Virgen María le dijo a San Juan Diego, no se turbe tu corazón y te inquiete cosa alguna. No estoy aquí que soy tu madre. Y en ese documento el Papa nos invita a dejar querer por la Virgen María de Guadalupe como San Juan Diego y a confiar en su intercesión para seguir adelante.
Monseñor, hemos hablado en general del país, hemos hablado de los problemas del país y quisiera que usted, para cerrar esta introducción a la visita que nosotros preparamos con esta entrevista, la llegada de ustedes para que todas las redacciones de Radio Vaticana, que son 39 lenguas, 45 redacciones, 12 alfabetos, tengan material para que puedan saber quiénes vienen a encontrarse con el Papa. Pienso en que ustedes traen a la Virgen y con la Virgen traen a tanta gente humilde, tanta gente pobre, tanta gente de fe, que están en situaciones muy particulares porque están desanimados. Entonces, si me permite ese mensaje del corazón de los obispos, de su corazón, para aquella gente que queda en México con una esperanza en lo que puede representar esta visita de sus obispos a la tumba de Pedro, al encuentro con Papa Francisco.
México es un país grande es un país bendecido por Dios, ya que él envió a su Madre Santísima en los momentos más críticos en que nacía esta noble nación para ayudarnos a seguir adelante. Dios nuestro Señor sigue caminando con nosotros, su iglesia es su cuerpo, y a través de los pastores y de los laicos, de la vida consagrada, la iglesia que peregrina en México quiere seguir anunciando el Evangelio y ser iglesia en salida, como pide el Papa Francisco, sirviendo a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, ayudándoles a encontrar a Dios y ayudándoles también a alcanzar una vida plena, una vida libre, una vida digna, una vida que llega a ser eterna. El mensaje sería que la iglesia, cuerpo de Cristo, sigue trabajando, el Señor sigue actuando a través de nosotros y nos da muchos signos de esperanza, hay que reconocerlos para partir de ellos y cada uno contribuir a la edificación de un México mejor, de una iglesia más unida, más servicial, siempre puesta nuestra mirada en la eternidad feliz que nos aguarda.
Muchísimas gracias, Monseñor. Bienvenidos a Roma, bienvenidos a esta visita ad limina, al encuentro con Papa Francisco, a la oración sobre la tumba de Pedro, sobre estos nuevos santos canonizados últimamente. Bienvenidos y cuenten con los micrófonos de Radio Vaticana, la voz del Papa, para todos los obispos que quieran pasar por Radio Vaticana. Muchísimas gracias.
Gracias y que Dios los bendiga a todas y a todos. Y Santa María de Guadalupe interceda por nosotros.